Bienvenido, Rosendo.
Hola, María Laura.
Señores, tenemos la suerte de tener acá a Rosendo Fraga. Digo la suerte porque estamos en diciembre, sabemos que es el mes más complicado del año. Estamos intentando llegar, Rosendo. Ustedes saben que Rosendo Fraga es analista político, pero además sabe muchísimo de Fuerzas Armadas. Tiene mucha información, pero además sabe, siempre supo. Por tanto, le pedimos que venga a contarnos qué opina él, qué supone que hay que hacer con las Fuerzas Armadas o qué es lo que hay que discutir. ¿Cómo llegaste acá a Maipú 555, Rosendo?
Caminando.
¿Caminando desde lejos?
No desde lejos.
No.
15 minutos, 20 minutos.
Es el caso Matías, claro, sí, es el caso Martín mismo. Angulo. Sí, claro, no, porque te cuento algo y le cuento a la gente que nos está escuchando en Capital. Hay problemas en el subte C, sí. Demoras, en el subte B, demoras, en el subte D, no sé. Mira, si después te voy a contar cómo hicieron para llegar todos, con 25.000 combinaciones.
Mañana va a ser más difícil.
¿Por qué, Rosendo? Acercale el micrófono, Mati.
Y porque mañana tiene la marcha de ATE, apoyada por los partidos de izquierda más los movimientos sociales.
¿Están pidiendo el bono de fin de año, entre otras cosas?
Sí, son distintas cosas. ATE lo que está planteando es que no haya una reducción de personal en el Estado frente a planes o supuestos planes del Ministerio de Modernización. Los movimientos sociales, me parece que sobre todo lo que están pidiendo es un bonus de fin de año que han tenido en otros...
Y que este año no tienen.
Que han tenido, ¿no es cierto?, en otros años. Me parece que pasa por ahí quizás el reclamo más concreto o más convocante el punto de vista de ellos. Y los partidos de izquierda, como el Polo Obrero, que se movilizó ayer, también, ¿no es cierto?, se va a movilizar. Es decir, mañana me parece que el desplazamiento va a ser más difícil, sobre todo a partir del mediodía.
Gato.
Sí, además todavía están, y dicen que hasta las 6 de la tarde, la campe allí frente al Ministerio de Desarrollo Social.
¿Dijimos eso? Que frente al Ministerio... No lo dijimos. Hay una campe en el Ministerio de Desarrollo Social desde ayer.
Sí, que hizo el Polo Obrero, que responde al Partido Obrero a su vez.
Y que dijeron que están ahí, pues si no, no los ven en el conurbano, que se quieren visibilizar. Y por eso van al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, dijo Matías Barbería cuando empezó la semana, los cuatro jinetes del apocalipsis están en diciembre, en la 9 de julio, todos los años. Y me pareció una descripción perfecta, ¿no? Caótico trabajar este mes. Debería ser un mes de asueto, mira lo que te digo.
Para sí, deberíamos
los que estamos
en empezar el más o menos en febrero, te digo.
Es una mala idea.
No, porque ¿cómo llegas acá? Es una cosa de locos llegar.
Bueno, escúchame, de acuerdo, ¿no? Y después viene la cumbre del OMC.
La cumbre, la del comercio.
Yo te decía, tenemos lo de comer y después G20.
No, pero eso es el año que viene.
Y bueno, pero
¿qué días es? Son
las 10 y 11, me parece que es.
10 y 11 la semana que viene, Rosendo.
Domingo y lunes.
Sí, sí.
El lunes
domingo y lunes. Domingo no nos importa, Matías, no. Pero el lunes.
Ese va a ser un día
el lunes que
difícil.
Viene. Chicos, los traigo a Cococho. Hago un pool, pero no sé hasta dónde llego. Hago un pool.
Funciona el transporte público. Corre el Metrobús, no pueden pasar autos.
Ah, ¿no pueden pasar autos? Vengo en Metrobús, vos decís.
Sí, por ejemplo.
Y es que me la voy a pasar sacando selfies. Háganme algo, tráiganme a Cococho, vengamos caminando.
Y el 14 tenés
¿qué pasa el 14, Rosendo Fraga?
A ver, la marcha de los movimientos sociales, llamémosle moderados, CTP, Corriente Combativa Clasista, Barrios Empieza, es el 14.
El 14 que nos cae jueves, tengo entendido. Sí. Bueno, listo. Entonces vos decís que me quedo a dormir en la radio.
No sé.
¿Qué
haces? Es una opción.
¿Vos tenés un sofá en tu oficina para vos, no te estoy proponiendo que me dejes el sofá, pero digo, cualquier cosa te podés quedar ahí, no sé, me pregunto, no sé.
Hay que caminar.
Hay que caminar.
Si quisiéramos hacer una marcha...
Ah, para hola, Marcelo, no nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cuánto Marcelo
Laura?
Bonelli está acá,
pensaba, ¿no? Si quisiéramos hacer una marcha, no tenemos fecha en diciembre.
Está todo tomado.
Llamamos al gobierno de la ciudad, no van a decir, tenemos todo tomado.
Claro,
toda la temporada tomada.
Hay que avisar.
Hay que avisar, ¿qué hacemos?
Claro, es verdad. Tenemos que hacer un paro sorpresivo en ese caso. No, sí. Mejor no. Te cuento algo, Rosendo. Ahora, de verdad, después nos vamos a meter en tema un poco más serio, pero acá, en Plato Fuerte, hay muchas líneas gremiales. Hay una mesa gremial.
Sí.
Esta mesa es una mesa gremial que está conformada por quienes están en el programa, salvo algunos que están conmigo, porque yo les pedí. O sea, no fue espontáneo. Y después están la producción, que hay 5 líneas gremiales diferentes. Está la que representa el Partido Obrero, la de Cambiemos o del PRO, está la de Frente para la Victoria, está el peronismo, el otro peronismo, y no me acuerdo la quinta pichi cuál es, pero todos están por separado. Tengo una cantidad de gremios.
Sí. Yo no te... A ver, tenés gremios y líneas.
Gremios y líneas, sí, gremios, básicamente líneas.
Tenés varios gremios, pero se ve que dentro de cada gremio hay líneas.
Sí, acá esta mesa...
Ya está gremiada.
Ya está gremiada, el falso Marcelo Bonelli es el que armó todo.
Acá era mesa gremial de plato fuerte.
Exacto. ¿Le querés contar algo a Rosendo?
Tenemos un tesorero, tenemos un asesor legal, el gato Luisino estaba en calidad.
El lobby.
El lobista, tenemos lobista.
Que él lo llama de otra manera.
Es un gremio moderno, un gremio completo.
¿Y cómo lo llamás vos tu rol?
Operador político.
Operador político. Y... Es menos
que lobista. Y el Rafa que posee.
No, el Rafa está. Por favor.
Departamento de Comunicación.
Yo soy el carnero, estoy con la patronal.
Por favor, el Rafa es el mejor compañero. Por favor.
Ya tenemos línea interna, ¿ves?
Porfa, acá podemos hacer el programa. Con el Rafa, con Chiquito Profil y con Pietro Sorba, que no se sumaron. Bueno, está Alejandro Katz, que ahora en este momento no está y está pensando qué hacer. Porque siempre piensa.
Es como nuestro carta abierta, Alejandro Katz.
Es como el carta abierta. Abierta, claro, de
apoya de lejos, apoya, escribe, critica todo, pero no pone la firma.
No quiere poner la firma, dice que lo
acá tenés periodistas, locutores, productores, son distintos encuadramientos gremiales.
¿Vos qué decís que haga? Igual por suerte vienen todos y son todos como sarmientitos, no te faltan, te vienen.
Eso es lo más importante.
Porque
así funcionan las cosas, si no, no funciona.
Es verdad. Hoy te escuché hablando con Marcelo Longobardi sobre todo esto de las protestas, ¿no? Yo pensaba, vamos a hablar de a partir del submarino desaparecido, vamos a hablar del rol de las Fuerzas Armadas, pero hoy a la mañana te escuché hablando sobre este tema, sobre las protestas que se vienen, sobre lo que reclaman, sobre todo los movimientos sociales.
Yo creo que sí, y todavía no se puso en marcha el tema jubilado.
Jubilado, yo no me voy a olvidar de algo, yo sé que ahí Baza Bilbaso se va a molestar, pero lo dijo él, dijo que tenemos las jubilaciones más altas del mundo, como Finlandia.
Sí, no es así.
No, hizo una anibalada, no es así. Parafraseando a Aníbal
Fernández. Lo de la pobreza de Alemania.
Sí, exacto. Siguió la misma línea, Emilio Baza Bilbaso.
No es cierto que Argentina.
Hay problemas con las jubilaciones por esta cláusula gatillo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un problema con la cláusula gatillo. A ver, digamos, por eso, viste, Tonelli, que es un muy buen diputado del PRO, quizá él dijo... ¿No es cierto? Reciben menos plata, pero no menos poder adquisitivo.
Tampoco fue feliz esa frase, Rosendo.
Es difícil de explicar, Rosendo.
Sí, reciben menos plata, pero no menos poder adquisitivo en la línea de Baza Bilbaso. Claro. Siempre siguiendo una línea Titanic, ¿no? Que es una línea rara, sí.
Bueno, por eso, ¿no es cierto? Es decir, yo, a ver, yo lo que he escuchado de... Yo no soy economista, pero lo que he escuchado de economista es que el cambio de la fórmula de ajuste son 100.000 millones de pesos menos.
Para el Estado. Cambio... Ahorro para el Estado.
Bueno, ahorro para el ANSES.
Para el ANSES, bueno, pero el ANSES es el Estado también, ¿no?
Yo diría que es exactamente lo mismo. Es decir, lo que sucede es que me parece a mí que el ANSES ha desvirtuado. El ANSES es la caja de las jubilaciones, que se financia con el aporte de los jubilados. Ahora, ahí después le pusimos la asignación universal por hijo, le pusimos, ¿no es cierto?, los subsidios familiares, están las pensiones. Y empieza a haber otra serie de cosas. Es decir, sobre esa caja se cargaron cosas que para mí debe haber salido de la tesorería.
Dios mío,
no del dinero de los jubilados.
Y esto es lo que pasó esta mañana. Le explicaba todo esto, Rosendo, a Marcelo Longobardi. En realidad, todos los problemitas que hay pendientes y que pueden explotar en diciembre, o están explotando ya. Jubilaciones, movimientos sociales, bonos de fin de año.
El tema de los jubilados es que es mucha gente, pero tiene poca capacidad de movilización. No sé si otros son mucho menos gente, los movimientos sociales son mucho menos gente, pero tienen una capacidad de movilización.
Este gobierno tiene una, como lo tuvo también Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, una capacidad de dar marcha atrás que no dan otros gobiernos. Yo no sé en este caso, parece muy firme, ¿no? Pero, ¿gato?
No, me parece que es la prenda de negociación la única que quedó en pie para diputados.
¿La prenda de negociación serían los jubilados?
No,
¿o esta cláusula gatillo?
La cláusula en particular, porque es el único punto que queda por discutir seriamente. Te digo, hay problema dentro del propio bloque oficialista. A esta hora está yendo Triaca.
¿Ahora, en este momento?
Sí, Basayugaso y algunos otros funcionarios, una reunión con el bloque para tratar de unificar algún criterio.
Sí.
pero me parece que en la negociación con el peronismo tan fragmentado en diputados, no sé si no va a estar en discusión. El gobierno dice que no está en discusión. Queda un margen de duda.
Escuchen una cosa, hay tanto revuelo, hay tanto de qué hablar, que lo mejor es escuchar música y ganarse reloj. Van a ver, van a escuchar algo que los va a cambiar absolutamente, los cambia de clima la rumba azul.
Su canto azul sensual. Ya llegó el amor. Ay, ay, ay.
No lo voy a dejar en el aire porque dice Rosendo Fraga con todo criterio que estamos atrasando 50 años. Hay algunas versiones.
Tal vez más, ¿eh?
Tal vez más, pero es divina esta rumba, ¿o no?
A mí me encanta.
Y nos levanta un poco el ánimo, tenemos calor, acá tenemos calor, vamos a pedir aire acondicionado. Después están las manifestaciones, el subte con demora, hemos llegado todos, nos queremos. ¿Qué mejor que una rumba, por ejemplo, por Caetano Veloso? Escuchá.
A la rumba azul vamos. Llega chique 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 chique, ay mi corazón, ay 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 ay, es sujeto azul sensual, con su tique 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 tique, ya llegó el amor. Ay, 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 ay. A la rumba azul vamos. Llega chique, 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 ay, mi corazón. Ay, 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 ay. Es su canto azul sensual. Ticket, que 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 ya llegó el amor. Ay, 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 ay. Agan, triru, 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 dulce es mi cantar por rumba azul. Curicutricurico, tricurico, tricurico, ilusión azul, por rumba azul, a la rumba azul.
¿Cómo le amo a Caetano, no a vos, Rafa? Vos te quiero también, pero a Caetano.
Son amores distintos,
Dios,
lo puedo
mío,
entender.
Dios mío, Caetano.
Bueno, rumba azul es bellísima, esta rumba tiene muchísimas versiones, escuchábamos tal vez la original.
Sí.
El autor Armando Orefish, bautizado como el Gershwin cubano, esto es muy tropical.
Es un capo, es de 1939, tiene razón Rosendo, en más de 50 años.
Yo dije 60
y... Ahí está,
corto, sí.
O sea, 80. Nosotros no hemos estado cuando esto se hizo, mirá lo que te digo.
Pero nuestros padres tal vez se inspiraron y nos han traído al mundo.
Básicamente creo que además Caetano Veloso la reversionó hace unos años, hace ahora 20 años, y esto volvió 25, y volvió a escucharse, es precioso.
Reversionó todo.
Todo, gracias a Dios.
Todo lo latino.
Saben que hay un montón de versiones, aunque parezca mentira, pero hoy más que nunca, oyentes, se van a tener que poner las pilas.
Sí,
¿ya empezaron?
Sí,
no te
sí,
puedo
sí,
creer.
Sí, 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 sí.
Nos están escribiendo de todo el país. ¿A dónde, Rafa?
Al 1165-840870.
Tenemos 49 emisoras, o sea que somos 50, por lo menos, porque además hay otras que no figuran en el mapa, y de toda la Argentina nos escriben para ganarse el reloj, que para mí es muy femenino.
Lo es,
pero
lindo,
bueno,
también.
Siempre hay alguien a quien regalarle algo en Navidad, ponele, si sos un varón y querés proponer alguna versión de la rumba azul. Preciosa rumba. ¿Estás levantando ya, quiniela me sale? ¿Estás levantando versiones?
Sí, piden unas cosas rarísimas. Esperamos encontrarlas y poder satisfacer todos los pedidos.
¿Puede ser que haya subido la temperatura, Rafa?
No solo aquí.
Acá en Capital Federal.
La de Capital Federal te la confirmo ahora.
Yo creo que subió.
25 grados ahora en Capital.
Ah, viste, había 23.9.
No, pero ¿te puedo comentar una rareza?
Dale. Pará, después si te cuentan cómo están las temperaturas del interior, ¿me las pasás?
Claro.
Dale.
Por ejemplo, Iguazú Misiones tiene 32 grados 7 décimos, que para esta época del año es perfectamente normal.
Sí.
Trelew tiene 32 grados 3 décimos.
¿Trelew?
Sí. Y Puerto Madryn está con 32 grados.
Ah, para playa.
Muy para playa.
Bueno, ahí hay playas también. Wow. Sí, rarezas.
Mucha.
Entonces, ¿a dónde te están escribiendo?
Dale. Al 11-65-84-0870.
Pietro Sorba está por venir. Trae platos de carne fría para hacer para Navidad. Marcelo, escuchaste, ¿no? Porque no sé si estás prestando atención.
Y después lee su libro, el libro de las carnes.
Receta para carne, sí. Rollos de pavita, bondiola con salsa de menta, pan de pollos. Es lo que propone, lo estamos haciendo Rosendo cocinar a Pietro, sí, por Navidad, para ver qué podemos cocinar en las fiestas, que son Nochebuena, Navidad, fin de año y el almuerzo del primero. Por más que hay gente que come las sobras, ¿viste? Al día siguiente.
Sí.
Y bueno, pero no importa, está cocinando... ¿Vos qué comes en Navidad?
¿Eh?
En Nochebuena.
Lo que me den.
¡Lo que te den! ¿Lo que te traiga la familia?
Lo que me den, claro, yo no.
No hay nada en particular. Si te toca pavo, si te toca pollo, si te toca viteltoné.
Exactamente.
Todo, comes todo. Perfecto, perfecto. Bueno, Pietro nos va a pasar la receta si llega. No sé, ¿cómo llega Pietro? ¿En cuál de
las... Y va a ser bravo si viene en subte, ¿no?
Él viene en subte, ¿no? Tengo entendido que viene en subte.
Va a ser bravo, la va a tener brava, Pietro.
Bueno, después le vamos a preguntar. Sí. Y bueno, vamos a hablar con Rosendo Fraga de el rol de las Fuerzas Armadas. Resulta que en estos momentos, antes de las noticias, para las noticias de las 13:30, para, a ver... Sintetizar lo que está pasando con el submarino es estar inspeccionando un objeto a 940 metros. Está todo el tiempo los buques que quedan inspeccionando objetos que finalmente no son, son navíos perdidos o son otro tipo de objetos, pero se los sigue buscando, Rosendo, se los sigue buscando y se tiene mucha expectativa en el buque ruso. Y es eso, lo único que tenemos del Ara San Juan, ¿verdad?
Sí, bueno, los rusos traen un mini submarino, ¿no es cierto? Que podía llegar hasta los 6.000 metros, que es el que puede llegar de todo el mundo y que puede llegar más profundo, ¿no es cierto? A ver si encuentra el submarino.
Te pregunto, y lo dejo pendiente para después, sí, de las noticias, ¿se va a poder consensuar un rol para las Fuerzas Armadas? Porque en la Argentina hay voces de todos los colores.
Bueno, yo diría, se va a poder consensuar, como yo te dije, se puede consensuar una reforma de educación, una reforma de salud, una reforma de ciencia y técnica.
¿En algún momento una reforma de educación se pudo consensuar en la primera época de Filmus o no? Cuando trajo a las escuelas técnicas de nuevo, hubo más aumento en el presupuesto,
digamos,
de educación.
Yo quiero decir, consensuar, bueno, es el 70, el 80, el 65%.
Bueno, con
el
eso, consenso, ponele
el consenso al 100%, es lo que yo te diría, un consenso. Si vos lo llevas al Parlamento, es 2/3 del Parlamento, es una mayoría especial, por darle un número a eso. Entonces yo te diría que, en esos términos, sí, yo creo que se pueden, digamos, consensuar. Hay, de cualquier manera, yo te diría que, en el tema de defensa, hay dos experiencias de alto consenso. En el 88, la ley de defensa y seguridad la votó el 80% del Congreso.
El 80%.
Y, en 1998, la ley de reestructuración militar la votó el 100% de las dos cámaras.
Wow.
O sea que en esa área hay algunos antecedentes de consenso importante.
En un ratito Rosendo nos va a explicar, enseguida nos va a explicar de para qué nos sirven esos antecedentes, qué datos nos dan de lo que puede llegar a ser el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que es momento de discutirlo después de esta tragedia, ¿no?, o accidente.
Yo creo que es momento de discutirlo, pero reitero, creo que hay que discutir la educación, la salud y la ciencia y tecnología
todo
a partir de la defensa. Es decir, las reformas planteadas, ¿no es cierto?, en este momento tienen que ver más con una urgencia económica. La reforma previsional tiene que ver con una urgencia económica, el consenso fiscal también, el pacto fiscal también, la reforma tributaria también, y yo diría que hasta la reforma laboral, es laboral, pero también tiene que ver con la economía.
Está diciendo Rosendo Fraga antes de las noticias que no hay plata para todo, va a haber que elegir. Eso está diciendo Rosendo. Les cuento a los oyentes que Pietro Sorba ya está en la radio. ¿Cómo llegó? No tengo la menor idea, pero lo veo ahí en el pasillo tomando fresquito. Ya está acá con las recetas navideñas. ¿Cómo llegó Pietro Sorba? No lo sabemos.
Acalorado.
Acalorado. Si quieren escribirnos cómo era el WhatsApp, porque tenemos... Dale.
11-65-84-0870, ya hay pedidos.
Hay pedidos de versiones, hay pedidos de recetas para Pietro, por más que Pietro ya anunció que va a hacer recetas con distintas carnes, ¿eh? Ah, dice el Rafa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con pavita, con jamón, tiene muchas ideas, ojo con Pietro. Y tenemos mucha, pero mucha información, Eduardo Ulisino, Matías Barbería y Martín Angulo, se las traen.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Es su canto azul, sensual. Con su ticket, que 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 ya llegó el amor. Ay, 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 ay. Madame, tririru, 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 dulce es mi cantar. Por rumba azul. Curicu, tricu, 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 ilusión azul. Por rumba azul, a la rumba azul, vamos. Llega chique, 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 chique,
vamos a la rumba azul de Caetano, nos vamos todos. Pero tenés más versiones, ¿no?
Sí, porque escriben al 11-65-84-0870.
Pueden esperar todos porque lo tengo acá, Rosendo Fraga, es un lujo para mí tenerlo acá sentado a fin de año y en diciembre, y quiero hablar con él antes que él se vaya del tema más caliente, que es el tema de las Fuerzas Armadas. Antes quiero saludar a Pietro. Hola, Pietro.
Buenas tardes.
Esa voz sensual es de Pietro Sorba, que prometió cocinar cosas riquísimas para... Ya lo anuncié, así que te vas a tener... Propuestas, opiniones.
Siempre hay propuestas.
Platos de carne fría, dijiste,
sí,
¿no?
Sí, seguimos en esta marcha triunfal hacia la Navidad.
¿Cuál es la marcha triunfal?
Esta triunfal, de los platos fríos, de la carne fría y toda esa
rollos cosa. De pavita, bondiola con salsa de menta para el innovador de Alejandro Katz y pan de pollo, lo que propones, pero escuchas ofertas, ¿no?
Sí, siempre.
Perdón, ¿cómo llegaste a la radio?
No lo puedo decir.
¿Hiciste dedo?
No lo puedo decir.
Muy difícil llegar.
María Laura,
señor
un
Pietro.
Día vamos a hablar de esto.
Sí.
Hay que hacer algo, porque así no puede seguir.
Así no podemos trabajar.
No.
¿Se te complicó?
Siempre.
Bueno, uno más. Rosendo, estábamos proponiendo hablar del rol de las Fuerzas Armadas, pero Rosendo Fraga, analista político, nos dice, en realidad, no hay que hablar solamente de eso. Dice que hay que hablar, Gato, de impuestos, o sea...
Educación, salud y ciencia y tecnología.
Ah, ¿esos son los imprescindibles? Para educación, salud...
Y son los que tienen mucho más que ver con el largo plazo. Pero bueno, pero vos me llamaste por este tema y vamos al tema.
Yo te llamé por este tema porque entiendo que, que tenés una mirada muy clara sobre para qué sirven las Fuerzas Armadas.
La coyuntura y la coyuntura. Bueno, mira, yo primero la Constitución. De acuerdo a la Constitución, dice el presidente es comandante en jefe de la Fuerza Armada. No es el comandante en jefe de ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, en realidad el presidente...
Él decide.
Comandante en jefe de la Fuerza Armada, relaciones exteriores y jefe de la Administración son las tres condiciones que la Constitución le da. Yo diría que ¿cuáles son los fines de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución? Son, ¿no es cierto?, la defensa de la soberanía integral del país y la defensa de la Constitución. También está. Esos son los fines.
Sí.
Ahora, las misiones. Bueno, ¿cuáles son las misiones? El presidente Macri fijó 6 misiones públicamente para la Fuerza Armada, ¿no es cierto? 6 misiones la fijó.
¿Narcotráfico?
Puso, a ver, te lo acuerdo. 3. 3 la fijó el 29 de mayo del año pasado, 2016.
Sí, exacto.
Pues las 3 fueron, ¿no es cierto? Ser instrumento de la política exterior. ¿Qué significa esto? Bueno, la fuerza de paz, ejercicios con Fuerzas Armadas de otros países, o participar en un rescate como hicieron elementos de 18 países. Segundo, protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, por ejemplo, en el caso del mar, evitar que te tiren residuos
nucleares,
químicos, todo eso. ¿No es cierto? Tercero, lucha contra el terrorismo, dijo. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Cuál es el concepto de esto? Participar en coaliciones globales contra el terrorismo global. Participar en coaliciones globales con...
¿Como Menem? ¿Cómo hacía Menem? ¿Como los cascos blancos?
No, yo diría que Menem lo que hacía es lo de la política exterior, las fuerzas de paz.
Sí.
Y el 3 de julio fijó otras 3.
¿Y en este caso? ¿cómo sería? ¿Con qué es lo que está proponiendo el presidente en relación al terrorismo internacional? ¿Qué harían las Fuerzas Armadas?
Bueno, si hay, digamos, una amenaza al terrorismo internacional, se articula una fuerza multinacional para enfrentarlo.
Participar.
Participar en eso. Esta es la idea del presidente.
Con esa idea nosotros también recibiríamos futuros ataques, ¿no?
Bueno, este es un punto sobre el cual vos lo podés plantear. Vos te podés quedar. Ahora, lo que pasa es que vos a veces estás involucrado, lo quieras o no lo quieras. Sí. La Argentina fue, en última instancia, el único país de América Latina que sufrió dos atentados del terrorismo fundamentalista. Después, cada una de estas cosas, uno puede estar a favor o en contra. Lo que estamos analizando es lo que fijó el presidente.
Correcto.
El 3 de julio dijo, bueno, cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo, en realidad, lo mismo que hizo Cristina en su segundo mandato. Los radares, los aviones para la frontera. Tercero, puso cooperar en la defensa de la frontera, ¿no es cierto? Tema que cada vez es más necesario porque las fuerzas de seguridad han sido pasadas al ámbito urbano. Y la sexta misión que fijó fue, frente a los daños, las emergencias sociales que generan las catástrofes climáticas, atender esto. Esas son las seis misiones que fijó el presidente. Uno puede estar a favor o en contra, ¿no es cierto?, pero son las seis que él fijó. En todo caso, la discusión es, ¿no es cierto?, vos sabés que nadie se las discutió.
Es cierto.
Él las dijo públicamente y nadie se las discutió.
¿Y por qué supones? ¿Porque no estaba el tema en agenda?
Esto no estaba en agenda.
¿Es por eso?
No estaba en agenda.
Ahora la van a discutir todos.
El presidente lo fijó públicamente, pero nadie se lo discutió, nadie le dijo está bien, nadie le dijo está mal, porque el tema no tenía prioridad en la agenda, ¿no es cierto?, en ese sentido.
Y vos lo que proponés es que todos estos temas, estos que vos nombraste, sí, salud, educación, ciencia y técnica y Fuerzas Armadas, se discutan, estén o no estén en la agenda ahora.
Yo creo que sí, porque, a ver, yo creo que todas estas áreas necesitan reforma. El gobierno tiene un concepto que es la reforma, ¿no es cierto? Algunos, viste, le decían el reformismo permanente. No me parece mal que tomes cada área y te plantees qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que eliminar. Lo único que yo te diría es que hasta ahora el concepto se aplicó a la urgencia económica. No sé si lo que creo es que en paralelo lo que hay que hacer es avanzar en los temas, bueno, que en mi opinión son más de fondo, ¿no? Claro. Como la educación, la salud, ¿no es cierto?, la ciencia y la tecnología, creo que esto es lo que me parece. Respecto al tema, ¿no es cierto?, de la defensa. Vos podés tener un consenso respecto a estas seis misiones que fijó el presidente. Si las explicas. Es decir, una política de defensa en democracia necesita explicación. Este es el punto, ¿no es cierto? Y la explicación juega un papel muy importante en la política de defensa, un papel muy importante para generar el consenso. Como yo diría,
exacto,
a ver, ¿para qué la Argentina tiene que tener un submarino? Bueno, esto necesita una explicación, porque si no, la gente que me está escuchando dice, escúchame, ¿para qué gastan en un submarino?
¿Entendés? Ahora, cualquier reforma necesita de acuerdo parlamentario, por su naturaleza, pero además porque este gobierno no tiene mayoría. ¿Cómo lo ve frente a la fragmentación que hay hoy en la política?
Bueno, primero, la implementación de esta reforma requiere sancionar alguna ley nueva, requiere reglamentar otras leyes que nunca fueron reglamentadas y modificar reglamentaciones de leyes. Modificar reglamentaciones de leyes es por decreto, no necesita consenso sí. parlamentario. Reglamentar una ley es por decreto, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que esto hace falta mucho más en esta área, por razones políticas, el consenso que por razones parlamentarias. De cualquier manera, yo diría lo siguiente, y vuelvo al punto que vos planteas, me da la impresión de que el punto de vista del consenso político, acá la clave es el peronismo. Claro. El bloque de 26 senadores que ha armado Pichetto y el bloque de 35 diputados que ha armado el peronismo. Esos dos bloques, según la negociación, alcanza para mayoría en las dos cámaras.
Sí, sí.
Con Cambiemos.
Te hago una pregunta. ¿Vos ves posible, ahora estamos en diciembre, sí. en enero suele haber feria, ¿vos ves posible que esto se discuta en lo inmediato? Ahora, por un tiempo, hasta que se encuentren los restos de Lara San Juan, seguramente va a estar el tema en agenda. No sé si tanto, ¿no? Cuando ya se decidió que no hay tripulantes vivos.
Bueno, está bien. Yo te diría que el día sábado tuvimos que un Hércules de la Fuerza Aérea, que son los aviones de transporte más grande, aterrizó de emergencia en Río Gallegos con dos motores incendiados. Esto pasó el sábado, ¿no es cierto? Siendo un avión que había sido modernizado ahora.
Exacto.
Bueno, ¿qué es lo que decir? Yo no te voy a decir, porque nadie lo sabe, realmente sí, el accidente o el episodio del submarino tuvo que ver con falta de presupuesto, con fallas. Esto lo investigará la jueza de Caleta Olivia y lo resolverá. Sí, lo que uno observa con lo que pasó el avión del sábado, que hay un problema sistémico en esto, que no son, viste, ellos son el ADE, que tienen un equipamiento que tiene entre 30 y 50 años, 90%, y que esto es un tema que tiene que discutirse. Ahora, que se discuta, también tiene que ver, de acuerdo a esas misiones del presidente, cuáles son las prioridades, ¿no es cierto?, en este sentido. Y segundo, de acuerdo a las posibilidades económicas, cuáles son la viabilidad de empezar a resolver ese problema. Donde hay otra serie de temas que no dependen de la economía, la ley de reservas, la ley de movilización, que es cómo vos articulás los medios civiles en una emergencia, sea militar o civil. Es decir, hay una serie de aspectos que hacen cuál es la misión del servicio de inteligencia militar. Esto está muy difuso y es un tema que hay que precisarlo desde mi punto de vista. Tenés que reglamentar la ley de reestructuración militar del año 98, que nunca se reglamentó.
Esta ley que vos dijiste que se votó con el 100%
reestructuración de la Fuerza Armada. Políticamente,
¿Por qué hubo unanimidad? ¿Porque era una declaración de principios
simplemente? No, son casi 300 artículos.
¿Por qué entonces? ¿Qué suponés que hizo que hubiera unanimidad en el año 98
para esta ley? Bueno, es más, que en el 98 ya estaba el bloque del FREPASO,
sí,
en las dos cámaras. Es decir, que fue un consenso del peronismo, del radicalismo y del FREPASO.
Es importante eso decirlo, punto. ¿Eh?
Sí, ya era un congreso, para mí, más plural políticamente,
¿no? Pero que se puso de acuerdo en cómo tenía que ser la reestructuración de la Fuerza Armada.
Tuviste esa ley unánime y nunca se reglamentó en dos décadas.
No, no hubo un congreso así después, nunca más, me parece, ¿no?
Bueno,
tan plural, tan diverso.
Bueno, este es muy diverso.
Este es diverso, vamos a ver. ¿Vos le tenés fe, Edgardo?
No es que le tenga fe, pero objetivamente es muy diverso. Incluso es más diverso que aquel y más fragmentado en algún sentido.
Más fragmentado seguramente.
Seguro.
Seguramente, no sé si...
Bueno, pero yo creo que de cualquier manera, me da la impresión que este congreso tiene tres fuerzas. Cambiemos el peronismo y el kirchnerismo.
Sí, y algunos provinciales que te pueden mover la balanza.
Pero también tenés el masismo, no lo tienen en cuenta.
No, está dentro del peronismo.
Lo ponen dentro del peronismo.
Pero claro, yo creo que legisladores provinciales siempre tuviste, pero por lo general, históricamente, tienden a negociar con el poder.
Ahora, el tema de fondo, yo digo, porque en estos días se habló mucho de la cuestión presupuestaria, ¿no? Nosotros tuvimos Fuerzas Armadas durante más de 50 años con grandes presupuestos, terminamos una peor dictadura, la guerra de Malvinas, etcétera. Después tuvimos esta etapa, sacar al poder militar como concepto de poder, de facto, y después esta especie de inercia que llevó al estado actual. ¿Qué está primero, el presupuesto o discutir para qué queremos las Fuerzas Armadas?
Yo te acabo de decir, vos tenés que... Es decir, el presidente fijó 6 misiones, ¿no es cierto? Nadie ni siquiera opinó en ese momento, porque el tema no era prioritario. Primero, esa ley de reestructuración militar, unánime, tiene todavía un coeficiente económico de actualización, de presupuestaria, para reequipamiento, así como hay un coeficiente de esto, ¿no es cierto? Sacaban sobre el presupuesto y sobre eso establecían, ¿viste?, un número que era el 3% del presupuesto adicional destinado al reequipamiento, ¿viste? Uh-huh. Que yo no tomaría, porque me parece que es un coeficiente razonable y posible. Por eso esa ley lo que necesita es ser reglamentada. Te aclaro que un tercio de los artículos ya no tiene sentido, porque las situaciones han ido...
Y la cuestión, ¿viste?, tecnológica.
Han ido cambiando. Y vos sobre eso tendrás que ver, ¿no es cierto? ¿Qué destinás, viste, a sostenimiento, mantenimiento, modernización y qué a reequipamiento? Es decir, vos tenés una cuestión con el gasto público en la Argentina. La deuda y el presupuesto.
Claro.
La deuda y el presupuesto. ¿No es cierto? Es decir, vos en este caso, este tema de si vas a comprar algo, lo resolvés con deuda. Porque estas cosas se compran con deuda. Pero esto tenés que plantearlo, discutirlo, ¿no es cierto?, y analizarlo. ¿Por qué para mí, por ejemplo, el país tiene sentido que tenga un submarino? Digamos, que es un ejemplo, pero es algo que, con toda razón, la gente se puede plantear. Bueno, yo digo, primero, vos enfrentás el mapa de la Argentina, y en realidad, viste, un 50% es el territorio continental, un 25% un poco más es el mar argentino, y que tiene incluso, viste, dictámenes internacionales a favor, que es mar argentino, y la Antártida casi otro cuarto, puesto en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? El mar cada vez está importando más en el mundo. Fíjate que hace 3 semanas los chinos votaron un gran buque para construir islas.
Sí, claro, islas
artificiales. Los chinos construyen islas artificiales, a partir de la isla artificial tiran el reclamo de soberanía. Porque el punto es que hoy el mar, que es lo que empieza a suceder, vos tenés toda una tendencia de extensión de la soberanía sobre el mar.
Lo que hace un submarino, por ejemplo, es ir relevando cuáles son los buques que están en territorio propio.
Ahora, ¿no? Cada vez más, ¿qué es lo que pasa? Antes vos mirabas el mar y decías, el mar vale por la pesca. Hoy vale más por el fondo del mar.
¿Por qué?
Por ejemplo, en el entorno de Malvinas están sacando petróleo y gas. Los chinos están empezando a explotar el hielo combustible, que es la generación de energía en base a la combustión del hielo que está en el fondo del mar. Es decir, el Ártico, que el Ártico no es la Antártida, porque el Ártico es un pedazo de hielo encima del mar. La Antártida es un continente, tiene tierra. Ya los 8 países ribereños se lo repartieron. El fondo, la soberanía, se la autoadjudicaron. Lógico, estaban Rusia y Estados Unidos.
Pero acabo de decir que vienen por la Antártida y también por el fondo del mar.
No, yo creo que digo, el Ártico.
Sí, está dividido.
Está dividido, los 8 países alrededor se juntaron y dijeron, lo que está dividiendo es el fondo del
mar. Exacto,
el fondo del mar. Porque lo que está arriba es hielo, no tiene.
El combustible.
O sea, escúchame, paradójicamente, un país muy protector del medio ambiente, que es Noruega, es el primero que llamó a licitación para la explotación del petróleo dentro del Ártico, porque ellos, como están, son uno de los 8 que tienen. Bueno, todo esto, la importancia.
Acá el sur todavía no llegó en esa medida.
No, y la Antártida, viste, en la Antártida hay 8 países también que tienen reclamo de soberanía. El reclamo de soberanía está en suspenso. Está el Tratado Antártico que suspende el ejercicio de la soberanía, ¿no es cierto?
Mientras tanto, la Argentina, en relación a este tema, ¿qué debiera hacer? No, digo, claro. Hay muy poca gente que está todo tan claro como vos. No estás acá por casualidad.
Yo lo que te digo es lo siguiente. Todo esto tiene que ver con el largo plazo.
Claro.
Con el largo plazo. Yo no sé qué va a pasar en la Antártida. Creo que nadie lo puede saber. El año 2048. Es decir, sí, lo que está claro es que así como hay una tendencia a proteger el medio ambiente, hay otra tendencia que va en paralelo a la explotación de los recursos. Fíjate que Obama, un presidente muy liberal, tomó 2 decisiones. Una de corto plazo, extraer petróleo en Alaska. Contra toda la, digamos, el consejo. Y la otra, que es la más importante para el largo plazo, sancionó una ley a fin del 2014 que reconoce el derecho de propiedad a los ciudadanos estadounidenses y las empresas estadounidenses de lo que se apropien en el espacio exterior.
De lo que se apropien los Estados Unidos.
Los ciudadanos y las empresas.
Los ciudadanos y las empresas son dueños.
De lo que se apropien. Esto tiene que ver con una cosa que Estados Unidos tiene una gran ventaja, que es la navegación espacial con capital privado. No sé si entendés.
Claro, claro, claro.
Ahora,
claro.
¿Qué es lo que pasa?
No es del Estado, sino de los ciudadanos.
Por eso ellos lo van a... Es decir, el espacio, ¿se va a repartir o no se va a repartir?
Ahí no llegamos si no nos llega el presupuesto, pero por lo menos pensemos en el fondo del mar.
No nos llega el presupuesto, pero si vos analizás todo eso, hay temas como el INVAP.
El INVAP, claro.
¿Viste? ARSAT.
¿A qué debe dedicarse? Bueno, ¿cuánto hay que darles de presupuesto? ¿Cuántos debe haber trabajando?
Mira, lo de ciencia y tecnología para mí es muy importante.
Muy importante.
En general, uno mismo subestimado. Hay solamente 6 países del mundo que exportan reactores nucleares. Argentina es uno de ellos.
Nosotros somos uno de ellos y debiéramos seguir con esa... Bueno, es auspicioso que Barañao siga siendo el mismo ministro de Cristina auspicioso. En cuanto a una línea de investigación y de trabajo en ciencia y tecnología.
Auspicioso. Ahora, todo eso, viste, es un tema que tiene... Bueno, el tema nuclear...
Haciendo, me dejaste la cabeza explotada. O sea, si antes estábamos... Nosotros hablamos y pensamos, si seguimos la opinión pública, hablamos del Ara San Juan y hablamos... Se habla de otra cosa, se habla muy superficialmente.
Yo lo entiendo.
Muy superficialmente los temas en agenda. Esto que vos entendés, no lo entiende ni lo conoce mucha gente.
Ahora, todo esto, si vos no mirás todo esto, mi opinión, la política de defensa no la podés definir ni tiene sentido o no... viste, en gastar en un submarino.
¿Entendés lo que digo, Gato, cuando digo que la gente no mira todo esto? No solamente la opinión pública, tampoco creo que lo miren muchos legisladores.
Bueno, por eso mismo, si pasaron 6 puntos de vista del presidente sin discusión, ni siquiera no parlamentaria, ni
debate. Es que no
ni
le prestó atención nadie.
Es que no está en la agenda real de la política de hoy.
Pero no es, por prejuicio, no está bien.
No digo, está bien. Hay una cuota de prejuicio, a mi modo de ver, sobre tratar el tema militar después de 30 y pico años de democracia, que no nos podemos sentar en una mesa a discutirlo. Pero, y hay una revolución tecnológica y una rediscusión de la soberanía que hace imprescindible discutirlo. Porque yo digo, más que el presupuesto hay que discutir para qué tener la Fuerza Armada y cuáles acuerdos regionales tener. Es muy complejo, ¿no?
Un ejemplo. Vos sabés que un solo país tiene ciudadanos nacidos en la Antártida, que es la Argentina. Las únicas 6 personas que han nacido en la Antártida son argentinas, ¿cierto? Porque el único país que tiene, digamos, una pequeña ciudad con escuela, con todo eso, es la Argentina. Pues el único país del mundo que tiene ciudadanos nacidos en la Antártida es la Argentina. ¿Eso sirve o no sirve? Sirve.
Siempre sirve.
No sé si sirve.
Ahora, ¿lo estamos aprovechando?
A mí me parece que el punto está, que estos temas... El problema nuestro es que las sucesivas crisis nos han hecho depender de lo inmediato. Si la cabeza de los argentinos que tienen que sobrevivir, esto viene de varias décadas, es decir, hace que nosotros la discusión de largo plazo nos parezca casi un esfuerzo inútil.
¿Y cómo haces para pensar todos estos temas que vos estás planteando, que ahora me van a quedar para siempre en la cabeza, y voy a pensar cómo hacemos para ir discutiendo y poniendo en agenda acá y en la tele todos los temas del espacio, los del fondo del mar, los de la soberanía, las islas, que cada tanto hablamos en la tele de las islas
artificiales.
Pero ¿cómo haces si pensás que si camioneros párate, bueno, se te para el país?
Bien, a ver, yo creo que...
¿Entendés? O sea, yo
te digo,
si los sindicatos no llegan a ponerse de acuerdo ahora, en cualquier momento, en alguna discusión sobre reforma laboral, se para el país. ¿Cómo hago para pensar en el fondo del mar?
Yo te digo, ¿por qué nosotros no nos cuesta mucho pensar en el largo plazo? Porque hemos tenido una vida en la cual las sucesivas crisis nos llevan a vivir sobre el corto plazo.
Las crisis, y bien dijo Aulicino, los prejuicios. Yo en una mesa de Metal Gran este año dije, los uniformados todavía me dan miedo, un poco representando lo que él está diciendo, digamos, uno los tiene asociados a la dictadura, y hay que pensar otro tipo de Fuerzas Armadas.
Es decir, el otro tipo de Fuerzas Armadas deriva también de una concepción distinta sobre los intereses del país. Yo a veces digo, es decir, viste que, ya que hablaron de la jubilación de Finlandia, Finlandia, que es un país muy avanzado en materia educativa, tiene un Ministerio del Futuro.
Ministerio del Futuro, anotá, Pietro, te lo pido por
Finlandia,
favor.
Tiene un Ministerio del Futuro. ¿Por qué? Porque vos lo que necesitas es tener un equipo que esté pensando en el largo plazo, porque es absolutamente lógico que el corto plazo se lleva el esfuerzo, viste, de la gestión.
Ay, pero me empiezo a deprimir. O sea, empiezo a pensar que todos los oyentes que te están escuchando y que no se pueden mover de escucharte y de entender de qué se trata el mundo, piensan que estamos como... vivimos de un modo muy precario, pensando en el día a día, no resolviendo los problemas siquiera de mediano plazo.
Yo lo que te señalo es que lo primero que tenemos que hacer es autorreconocer las ventajas relativas que tenemos.
Los 6 argentinos en la Antártida.
Pero yo te digo, escúchame, que nosotros podamos exportar reactores nucleares, que son los 6 países del mundo los que exportan.
Exportación de reactores.
Algo bien, nosotros ya exportamos. El primer reactor nuclear que exportamos, lo exportamos a Australia hace 10 años.
Sí, señor.
Que Australia tiene acceso a cualquier tecnología.
Sí, claro.
Porque Australia puede comprarle a Estados Unidos, al Reino Unido, a Japón, ¿no es cierto? Ahora, ese reactor nuclear que nosotros exportamos, sirve hace 10 años que está funcionando.
O sea que funciona bien.
Muy bien. Es decir, hace 10 años que está funcionando. Es decir, ahora estamos precalificados para venderle otro a Holanda.
Amigos, resulta que se tiene que ir Rosendo, se vienen las noticias. ¿Y con qué nos quedamos, Rosendo? ¿Qué nos quedamos pensando? Que viene Moyano y nos para todo, ponele. Y
no, está bien. Yo entiendo. Por eso yo te dije, Finlandia tiene un Ministerio del Futuro. Sí. Países tienen que tener un equipo de gente que esté pensando en el largo plazo, que después interactúe con los que están tomando las decisiones del corto.
Pero vos estás hablando de equipo de gente muy calificado.
Absolutamente, pero donde yo te digo, a ver, a veces no se trata de inventar tanto en este sentido. Yo, viste, cuando tengo que trabajar del futuro de este momento, agarro, viste, un documento que prepara el gobierno de Estados Unidos cada 4 años. Ellos, ¿cómo ven que va a ser el mundo 18 años después? Por ejemplo, este año presentaron cómo va a ser el mundo en el 2035. Uno puede estar a favor o en contra de lo que ellos piensan que va a pasar, pero te da una base de discusión. Por ejemplo, Arabia Saudita presentó Arabia Saudita 2030.
Vamos hacia ese espacio, a tratar de armar ese espacio. Hay una Argentina 2030, pero no sabemos si es más
Donde yo sé, yo tengo muchos amigos en ese equipo, es más un foro de discusión.
Es un foro de discusión. Se vienen las noticias, Rosendo, ¿te tenés que ir o te podemos despedir un ratito después?
Bueno, dale.
¿Viste lo que es, Pietro? Esto no podemos dejar de escuchar. O sea, estamos un poquito
cansados,
un poquito atrás.
No, hay que escuchar todo eso.
Es impresionante todo lo que debiéramos hacer.
Sí, porque así empezamos a imaginar un poco lo que va a pasar.
Sí, pero lo que le pasa en otros lados, mirá, lo tenemos ahí a Hugo que está con una cara.
A mí, yo, que pare, ¿qué me están diciendo?
Bueno, si llega a parar camioneros.
Bueno,
Rosendo dijo, hoy lo escuché, dijo, si para camioneros se para el ponele, para dar un ejemplo. Para camioneros no tenemos nafta, no tenemos.
La culpa del Ministerio de Futuro.
Bueno,
¿qué venís a decir a mí?